Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 43 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo, noche europea, noche previa a fin de semana de clásico, con Nadal jugando en directo en Indian Wells, cuartos de final frente a Kyrgios. Ha ganado el primero, está 2-2 todavía en el segundo, ¿verdad?
3-2 para Kyrgios y 30-15, eso sí, para Rafa Nadal, que está sacando ahora para intentar poner el 3-3. Se ha calmado un poquito todos los ánimos, el partido, los breaks y todo en este segundo set. Mucho más relajado. Ahora 30 iguales, hay que amarrar este servicio para poner el 3 igual.
La peor noticia del día nos llega desde San Sebastián. Se ha roto Mikel Oyarzabal y es serio, es muy serio. Marco Antonio Sande, hola Marco, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, sí.
Es en el entrenamiento, contundente,
sí. Sí, a puerta cerrada esta mañana, Zubieta, en una acción fortuita, torsión de rodilla, gritos, primer examen médico y directo a la policlínica, se le ve salir con muletas y ahí empiezan los primeros rumores. Ya sabes que San Sebastián es una ciudad bastante pequeña, rápidamente se empieza a decir que Oyarzabal tiene algo, que le pasa algo. Bueno, pues 7 minutos antes de las 6 de la tarde se confirma la noticia. Oyarzabal sufre una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Tiempo de recuperación entre 6 y 8 meses. Se pierde lo que resta de temporada y posiblemente también el Mundial de Qatar. Seguramente, me cuentan, va a ser revisado por el doctor Miquel Sánchez en Vitoria y posiblemente operado por el doctor Ramón Cugat en Barcelona, porque viene de operar a Carlos Fernández de la misma dolencia. Las primeras declaraciones de Mikel salen en su cuenta oficial de Instagram, en la que publica: es el momento que ningún futbolista desea. Difícil de asimilar, pero desde ya, comenta Mikel, con un único objetivo: volveré más fuerte. El liderazgo de este muchacho ya sabéis que es impresionante en la Real Sociedad. Cifras que publicaba la propia Real esta tarde: 279 partidos con el club, 79 goles, 49 asistencias y, desde luego, el gol de los goles, que es el gol de la final de la Copa del Rey. Muy sentida la lesión de este muchacho.
Es una baja
el 85, Juanma,
importantísima.
El 85 por... Hombre, uno sí, de mis ídolos. El doctor Cugat ha operado el 85% de los futbolistas europeos de esto. O sea, sí, vienen de Inglaterra, vienen de todas partes del mundo a operarse por el doctor Cugat.
Sí. Claro, yo sé que, es una, que no es una falta de respeto hacia la Real, pero lo primero que he hecho es echar cuentas de cara al Mundial. Sí. A mí no me salen las cuentas, ¿eh?
Muy justito.
Bueno, a lo mejor si va bien todo llega con 2 meses de competición al Mundial, ¿eh? O sea,
¿sí?
Que
puede,
hombre, septiembre, ocho, final de septiembre y, podría estar.
Y Luis Enrique
octubre,
es de los fieles, ¿eh?
Octubre,
y Luis Enrique es de los que
bien
espera a la gente.
Y fíjate, y pasa esto, yo creo, en el año en el que peor está rindiendo Mikel Oyarzabal en lo deportivo. Lo que pasa es que es tan brutal la ascendencia que tiene sobre el equipo,
sí, pero mira el balón
sobre
que
la
puso
afición.
El balón que puso el otro día, por ejemplo.
Sí, sobre la afición, sobre los medios de comunicación, sobre toda la familia Churi Urdín, es tan fuerte la figura de Oyarzabal que se va a sentir y mucho. Pero fíjate
es
cómo son
líder.
¿Cómo son las paradojas del fútbol? Este año creo que se ha perdido 9 partidos. No ha perdido ninguno la Real, sino Oyarzabal. O sea, que son
luego
paradojas
que es una mula, ello se va. Sí. El tema es que él es fuerte, estructuralmente es un tipo que, aparte de ser una estrella, un 10 y todo lo que tú quieras, el tío corre para adelante, para detrás. O sea, los entrenadores están enamorados de él. El propio Luis Enrique, ¿no? Se le pilla en un momento en el que está haciendo una reflexión, hablando con su cuerpo técnico, y dice: quiero que todos vayan arriba como mulas, como el Mikel Oyarzabal. Bueno, este tío se va a recuperar seguramente fuerte.
Y en Guipúzcoa para todos los chicos quieren ser Oyarzabal.
Total.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Abrazos, Agur.
Adiós. ¿Qué decías, Pedro?
Yo creo que de momento este año ya te había batido su récord de goles. La primera vez que llega a los 15 goles con la Real en una temporada.
Joder, pues menos mal que no estaba bien en lo deportivo.
Sí, bueno,
pero siempre no está rindiendo de forma tan brillante como otros
vale
años.
Por cierto, hablando de este tema, sigue Elena. Elena, el otro día te escuché algo sobre Ansu Fati.
Sí.
Que está entrenando, que está intentando volver. ¿Cuándo podría estar Ansu Fati?
A principios de esta semana me decían que en 15 días estaría listo. El próximo partido después del parón es el Barça-Sevilla del día 3 de abril. Llegaría justito. Vamos a ver si puede entrar en la convocatoria, porque lo tendrá que consensuar con Xavi y con los médicos. Pero él está, que ya se encuentra en la recta final, se recupera en Madrid con su fisio de confianza, Joaquín Juan, y está ya preparado para volver, si puede, ese día, el 3 de abril.
Anda que no va a tardar en volver ni nada este.
Una cosa, yo creo que a Xavi le dicen, está listo el día 3, y Xavi dice, vale, pues lo pongo el 15.
Como, o sea, poco.
Como poco, efectivamente. Como, como yo poco. Creo que va a haber todas las precauciones del mundo con Ansu Fati.
Claro, es que es mejor... porque además ha hecho la recuperación que no quería el club.
Es que ya habíamos presupuestado lo que queda de temporada sin Ansu y yo... que se recupere y que vuelva al 100% la temporada que viene. Como mínimo,
sí, sí, yo no contaba con él esta temporada.
Yo me lo imagino ya con Spotify en la camiseta, yo no me imagino Ansu Fati esta temporada.
No hablemos
temporada.
De Spotify, por favor.
No, digo, no, yo no me lo imagino esta temporada porque precisamente...
No, no hablemos de Spotify.
Digo, ahora Xavi tiene muchas opciones arriba, por eso, porque se lesionó Ansu Fati, porque no quieren cometer otra vez el error... de volver a forzarlo, sí, yo bueno, creo que no va a jugar.
No hay mucho juego, además, pero, el Barça ya no se juega casi nada.
Vamos a hablar, vamos a hablar del clásico, está Elena, está Melchor. ¿Qué tal, Melchor? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Cierto, Juanma, muy bien visto eso del árbitro, ¿de qué color va a ir? Sin broma.
Es que foto, ¿de qué color va a ir el árbitro?
De negro, ¿no?
No, de negro no puede ir.
Burdeos,
porque va al Madrid. Burdeos.
Seguramente irá de azul.
¿Seguramente irá de azul?
¿Turquesa?
Es igual que negro, azul.
Oye, y una cosa que he leído yo, Courtois azul, porque... puede ir de blanco, o lo aprovecha ahora o irá nunca.
Pues te digo una cosa, sí, ¿verdad? Claro, es verdad, sí. Puede
claro,
ir de blanco.
Puede salir de blanco.
Y además iba a ser cantoso, iba a llamar mucho la atención.
Es una horterada.
A ver, es que este es el
jugar
tema.
Un clásico con esas camisetas.
Sí, sí. A ver, es un clásico. ¿Por qué el Madrid juega con camiseta negra, Melchor?
Bueno, es un uniforme que se ha hecho expresamente por el 120 aniversario del club. Ya sabes que son tiempos modernos, cuestión de marketing, y por eso va a vestir de negro, que se va a utilizar solo para este partido.
¿Pero se cumplen ese día, los 120 años?
No. Ha sido hace 6 unos
de marzo,
días atrás.
6, ¿no? 6 de marzo es.
Sí, fue unos días atrás, pero se ha hecho para ahora, para hacerlo en el Estadio Santiago Bernabéu. Y ese es el motivo. Y el Barcelona, bueno, pues con la señera que habitualmente cuando juega afuera lo hace también con ese uniforme.
Pero, así. Claro, yo lo que digo es, si tú estás celebrando algo tan importante como un 120 aniversario y tu color, por el que claro. universalmente eres conocido, que marca las camisetas que hay en la grada, que marca las bufandas de todos los aficionados de todo el mundo, es el blanco, o sea, el blanco es el color del Real Madrid por encima de cualquier otro equipo del mundo, y de repente juegas de negro. Es una cosa un poco extraña. Pero claro...
Ha sorprendido, ¿eh? Y además no ha tenido división de opiniones. Hay algunos que les gusta y otros que no. Son cuestiones de, como te digo, de tiempos modernos, de marketing, de la marca publicitaria, de Adidas, que se ha juntado con Yamamoto,
sí, sí, no,
que
sí,
ya
sí,
hizo
no
una.
Japonés.
Y que ya hizo aquella del dragón, ¿os acordáis? Que también era
horroroso.
Con el dragón. Bueno, en este caso han optado por eso y, bueno, pues es lo que hay.
Juan Dorado es el presidente de la Peña La Saeta, del Real Madrid. Hola, Juan. Muy buenas.
Hola. Buenas noches.
¿Ha hablado usted hoy con más socios de este asunto?
Bueno, sí, he hablado con mis socios, pero, bueno, nosotros... realmente no le damos tanta importancia, damos la importancia que se gane el partido, que es lo que vamos a hacer, pero bueno, que salimos de negro, siempre hemos vestido de blanco, efectivamente, pero bueno, los tiempos son los tiempos, y ahora pues por el 120 aniversario, aunque vuestro compañero dice que es una chorrada, pues no sé qué chorrada es perder el partido, a mí que vaya de negro o de morado me da igual.
Pues es David Sánchez, téngalo en cuenta.
Que lo ha dicho es David Sánchez.
Es David Sánchez, téngalo en cuenta. Téngalo en cuenta usted, es David Sánchez, entiéndanos.
No, ya te digo que
téngalo usted en cuenta.
Lo importante es el escudo, y el escudo y ganar el partido, vale. Y ya está.
Pero de los socios con los que ha hablado usted, ¿no ve que haya mucho...?
Pues no he notado que haya habido más sensación por salir de negro, pues no, ni se ha comentado. Lo he comentado yo porque sabía que me ibais a llamar, y lo he comentado con nuestro secretario y dije, oye, pues aquí lo que hay que ganar el partido.
Y punto. Vale. Pues serán cosas nuestras entonces, perdone. Pues nada, Juan, está bien conocer la opinión del de un presidente de Peña, que le veo muy optimista de cara al domingo, que lo disfrute el domingo.
Pues sí, claro que sí, fíjate a los puntos que vamos.
Claro, va usted más tranquilo, ¿eh? El domingo vamos, va usted al partido
vamos
que...
Vamos a sacarle otros tres más.
Sí, bueno. Ya veremos.
Bueno.
Okay. Por cierto, Juanma...
A ver si tiene algo que decirle a Ángel Pérez, que es el presidente de la Peña Foment del Barça.
Sí.
La segunda más antigua.
Sí. Ángel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Ya ve cómo está su compañero Juan del Madrid?
Sí, le veo muy optimista, sí. Hombre, yo estoy acostumbrado a ver ganar al Barça, al Madrid, siempre vestido de blanco, ¿no? pero bueno, debe ser que esta vez van de negro porque el negro es luto y como le veo como muchos madrileños que se piensan que nos van a ganar, pues igual es porque vamos a ganar de fácilmente nosotros y ya se han puesto de luto, se han puesto de negro.
Ah, sí, ¿eh? Usted lo ve
a
así.
A lo mejor es por eso. Vale. Mira,
¿y a usted jugar de amarillo con la señera? ¿No le hubiera gustado más con la azulgrana o le parece bien la amarilla con la señera?
No, hombre, el Barça hace muy poco contra el Nápoles, sin ir más lejos, jugó con la camiseta de la señera y, sí, y ha jugado. El Barça es bastante habitual.
Sí, en el Wanda Metropolitano es verdad que ha jugado también así.
Y en Champions contra el Bayern, contra el Benfica, sí, en Liga contra el Español, contra el Alavés. O sea, es bastante habitual y estamos bastante acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Es verdad que se ha perdido un poco la tradición, pero no solo en las camisetas. A mí me despista totalmente cuando veo jugadores con el 45, el 25, el 33, hasta el 99. Entonces, bueno, el fútbol está cambiando en todo y, bueno, pues el tema de las camisetas, pues también se está dando, ¿no? Que quizás a los que ya tenemos una edad nos gustaría, pues, que se enfrentaran con los colores que tiene cada equipo, ¿no? Pero, bueno, yo ya empiezo a asumirlo como una cosa normal y si el Madrid, pues, ha decidido esto, oye, pues, sí, mira, señor, muchas camisetas, lo que es seguro es que como es para celebrar el 120 aniversario y ahora ya fuera de bromas, seguro que venderán muchísimas camisetas y eso es lo que interesa al final a los equipos de fútbol.
Qué peñistas más sensatos, sí, señor.
Qué educado.
Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un placer. Y la peña es Peña Balagrana Foment Martinet.
Ah, Foment Martinet. Vale, vale,
la
perdón.
La segunda peña del Barça más antigua. Este año celebramos nuestro 67 aniversario.
¿Y de dónde es la peña? ¿De Barcelona o es de
Martinet, no? Del barrio.
De Barcelona, calle Provenza, muy cerquita de la Sagrada Familia.
Ah,
Martín.
Sí, sí.
Eixample.
Eixample de Barcelona.
Eixample, claro.
Ah, sí, Maradona.
Claro. Eixample. Claro, sí, sí. Gracias.
Pues nada, mucha suerte y que lo disfruten también la Peña La Saeta.
Sí.
Que además tiene un nombre. Que disfruten lo de la camiseta. La verdad es que el nombre...
No, la camiseta no es triunfo.
Ángel Pita Munuera, ¿eh?
Ya lo veremos.
Vale.
Que llegamos bien, que llegamos bien.
Vale. Un abrazo, Ángel.
Un fuerte abrazo, adiós.
Juan, dijo, hoy había una marca de bueno, Telepizza.
Sí, buenísima, que dijo pizza.
Que, sí, que dijo que Benchi... que dijo que el Madrid iba de negro porque ya no lo disimulaban, que eran como los árbitros, que o cómo era el tuit, es que no me acuerdo exactamente. Sí,
que ya ni disimulan.
Que
vamos.
Ya ni disimulan. ¿Qué le parece a usted esto?
Una broma.
Bueno, chorrada. De ese señor y de los medios de publicidad también. No sé, aquí los partidos, como he dicho antes, hay que ganarlos. Claro. Que se vista de negro, bueno, vamos a ver.
Juan, de negro se ganó la octava Copa de Europa el Real Madrid.
¿Eh? Claro.
En París.
De negro con el Valencia.
Correcto.
Bueno. Contra el Valencia. Sí. Bueno, pues nada.
Venga, Juan, un abrazo. Gracias.
Un abrazo, un saludo.
Gracias, hasta luego.
El pueblo, como si sale el Madrid en pelota.
Sí, pero es que yo pensaba que la gente se indignaba con esto y dice, no, se lo comentó a unos amigos porque me ibais a llamar vosotros, pero la gente...
Por favor, un poquito al tema.
Gilipolleces.
Que sepas, Juanma, que cuando el Barça sacó la camiseta negra, fue de las más vendidas de toda la historia.
Es que era muy bonita.
O sea, porque y además se convirtió en una camiseta super cool que la gente llevaba por la calle como vestimenta.
¿Qué es cool? ¿Qué es cool?
Guay.
Es moderna, guay.
Cool en catalán es cool.
Ir con una camiseta de fútbol.
No es catalán, tío, no es catalán.
No digo que, pues, joder, que yo.
Era cool, es un término de modernidad, Juanma. ¿Tú has ganado Masterchef? ¿Tú has ganado Masterchef, de verdad?
Empate, al final empate.
Ah,
por cierto, antes de ir con el clásico, ha hablado Thibaut Courtois.
¿Has cumplido tu promesa?
Con nuestro compañero y amigo Miguel Serrano, ex de Televisión Española.
Ahora en Miami.
Ahora en Miami. Hizo las motos. ¿Te acuerdas de Miguel Serrano?
Un crack.
Que hizo
la entrevista.
Por supuesto que sí.
De las motos.
Hizo las motos.
Y no tenía carnet de moto.
Bueno, joder, pero da igual. Él tenía que hablar de...
Bueno, es que los que corren las motos tampoco tienen carnet.
Buena gente.
Vale, el caso es que he hablado con Thibaut Courtois en su canal de YouTube y le preguntó por lo de no estar en la clasificación, en el top 10 de la prestigiosa revista 442. Sí. Y esto dijo Thibaut.
Solo se retratan a ellos mismos. O sea, yo no estoy ni diciendo que me tiene que poner en el 1, el 2, el 3, da igual, pero claro, si no me metes en, dentro del top 10, ni Donnarumma estaba tampoco, pues se nota que no tienen idea, y ese es el problema del fútbol.
Tiene razón Courtois, pero no debe de decirlo. Él.
Entonces, que no hable.
Si tiene razón. Pues escucha, pues yo creo que ha estado
No, a ver, David.
Vendete motos ahora de que sí.
David, no te pierdas, David.
Que ya lo sabemos que Courtois es hoy seguramente el mejor portero del mundo. Por eso, como es tan claro, no hace falta que él lo diga.
Pero, David, primero nos quejamos de que los futbolistas no hablan. Y cuando le hacemos una pregunta, ahora nos quejamos de que contestan nuestras preguntas.
Pero que no me estoy quejando.
O sea, me parece...
¿Quiere decir algo, Ángel?
No, has dicho que no lo puede decir.
¿Quiere decir algo, Ángel García, y nos detenes? ¿Qué quieres decir?
Le estamos dando una trascendencia a esto. ¿Alguien se ha preocupado de saber qué clasificación fue, cómo se hizo, cuándo se hizo? Se hizo 17 días antes de que trascendiese en España.
¿Qué pasa?
La hizo un paisano que vive en Alemania.
¿Y qué pasa? ¿Porque iba en Alemania?
¿Qué ha hecho? 4 o 5 rankings más, y por poneros un ejemplo de lo ridículos que son estos rankings buscando clics, en el de Playmakers, en el de creadores de fútbol, no está Luka Modric, no está nadie del Barça, no está ningún jugador que os llame la atención muy, muy, muy virtuoso, y el número uno es Thomas Müller, del Bayern, que no ha metido un pase interior ni ha hecho una jugada creativa en su vida. Entonces, es que es ridículo todo, y está Payet por delante de Messi y cosas por el estilo. Payet. Que le estáis dando trascendencia. Está hablando Ancelotti, Courtois y todo el mundo de un paisano en su casa con su ordenador que se ha hecho un ranking como si yo me hago ahora un ranking de las gallinas pone huevos de Sudáfrica.
Y que está más feliz que un regalí.
Tienes razón. Tienes razón.
Pero
al revés, está presionado porque no ha querido ni hablar del
tema.
Pero
está feliz porque mira que está montando.
Están encantados de la publicidad que se está haciendo.
Lo que cuenta es que yo no sabía, pero... Oye, todavía es más grave lo de Müller.
Ed McCambridge, un periodista que vive en Alemania.
Pero una cosa, ¿podéis esperar a que acaben los demás de hablar? ¿Qué decías, Guas?
No, que digo que todavía es más grave lo del creador de fútbol que lo del portero. Porque vamos, que me parece que no esté Modric creando fútbol es alguna cosa extraordinaria.
No, entre los 10 primeros.
Es increíble cómo Angelito desde Indian Wells pone los puntos sobre las íes de todo. ¿Y cómo has hecho que se cayera toda la pista para poder decir esto, Ángel?
Efectivamente, les he hecho callar y ahora lo que están haciendo es volverse a activar porque se apunta al punto Nick Kyrgios. Ojo que ha levantado un momento complicado Rafa Nadal. Estaba 5-4 Kyrgios, restando para ganar el segundo set, y Nadal ha salvado un 30 iguales, así que 5 iguales, todo empatado, pinta que nos vamos a otro tiebreak, salvo que en la zona Nadalini vuelva a aparecer el mejor Nadal.
A ver, del clásico, Melchor, Benzema, ¿duda hasta última hora? ¿Va a forzar hasta última hora o no?
Me dicen que está evolucionando bien, sigue trabajando lógicamente al margen del grupo.
Oye, por favor, Emilio, deja hablar a Melchor un segundo, por favor.
Está respondiendo bien al tratamiento con los fisios, como te digo, al margen del grupo. En principio se había pospuesto las pruebas médicas para mañana viernes, pero me dicen que al igual hasta se apuran un día más para el sábado. Vamos a ver, el jugador dice que se está sintiendo bien, que él va a intentar llegar. Y en el Real Madrid, bueno, lo que tienen muy claro es que no van a forzar un ápice con el jugador francés, que por cierto ha sido convocado por Deschamps para 2 partidos amistosos.
Ahí.
Contra Costa de Marfil, Guas, y contra Sudáfrica.
Mira, es que has dado
Marsella
la clave.
Y Lille.
Has dado la clave del asunto. Si el Madrid lo pone a medio gas, y eso supone automáticamente que se va con Francia 2 partidos, a una semana de los cuartos de la Copa de Europa, el Madrid se ha vuelto loco. Pero puede ser.
Pero una cosa, también creo que Francia no va a forzar a nada a Benzema. Es decir, Benzema si va a jugar 2 amistosos le pondrá 2 ratos.
Ah, bueno, vale. Pues
creo,
nada,
creo.
Sí, o sea, ¿tú crees que a un jugador tocado que es tu...
No deberían llevarlo.
Hombre, este señor...
Para mí que estará bien, hombre, que estará bien.
Tiene
hombre,
que estar en el Caribe
jugar,
con
hombre.
Su señora y con sus niños y volver
esto
al
es una
campo
historia.
No frivolicemos con...
No iba a jugar el Fernández ese con el Manchester United. No iba a jugar Jiménez con el Atlético de Madrid. Venga, hombre.
Además, te voy a decir otra cosa ya, porque como
que juegan todos, hombre.
Vamos a acabar hablando de esto. Con o sin Benzema, el Madrid no tiene nada que hacer.
No tiene nada que hacer, 1-3.
El favorito clarísimo. Es el Barça, es el mejor equipo.
¿Por qué?
Porque es el mejor equipo
y el que mejor está jugando.
Sin duda, yo he visto el mejor que está jugando, he visto prácticamente toda la Champions y mucho la Europa League. Me cuesta encontrar un equipo a la altura del Barça, que desde luego no es el Madrid. Y el Madrid, como es normal...
Está utilizando la ironía.
No. Oye, que voy a acabar, acabo que es muy rápido. El Madrid va a jugar mal o muy mal, que es lo que acostumbra hacer. Entonces, yo creo que con o sin Benzema, el Barça va a ganar. En un día afortunado puede rascar un empate, que tal como está la liga, pues
que
no
ya nos irá bien a nosotros también.
Pero claro, yo veo, es que yo te digo de verdad, veo favoritísimo al Barça y no veo
yo,
que
lo que creo es que lo que creo es que no es el día para forzar a Benzema. O sea, tengo clarísimo que este partido al Madrid de, o sea, no voy a decir que es un partido trascendente, pero es un partido más de la temporada.
Sí,
o sea,
claro, es un partido como lo habéis perdido, le
claro,
quitáis mérito.
Claro, pues es así.
No, no, yo no lo veo
perdido.
El Barça es muy superior en este momento, es el mejor
muy
equipo
superior.
De Europa.
A ver, Elena, del Barça, ¿qué noticias hay para el Clásico?
Sergiño está descartado, ya lo contábamos antes.
Una gran baja.
Se ha roto. Volverá Dani Alves, que no ha podido estar en Estambul porque no está inscrito en la Europa League.
Descansado, normal.
Y Piqué va a jugar, va a forzar, porque las molestias que arrastra son de hace un mes ya en el abductor y Xavi la ha ido sustituyendo para ir cuidándole. Y yo estoy convencida de que estará en el Clásico y después ya descansará porque no va con la selección, claro.
Es que el partido yo creo que es más importante para el Barça que para el Madrid. Sí. Por,
tampoco mucho.
Pero por un tema, no por un tema de puntos, de puntaje.
Es medio título si el Barça gana el Clásico. Es dar un golpe encima de la mesa porque hace 3 años que no le gana al Real Madrid.
Para mí sería la certificación de que...
Con todo lo que se ha reído
el proyecto va bien.
Del proyecto Xavi es el momento de presentarse en el Bernabéu y ganar.
¿Qué decías, David?
No, digo que sería la manera de certificar que definitivamente has vuelto, de que vuelves a codearte de tu a tu con el Madrid, porque
Sánchez dice lo mismo,
porque no nos engañemos, el Barça competir hace años que no compite contra el Real Madrid, ni a nivel de títulos, ni a nivel de los partidos que disputan entre ellos. Y yo tengo la sensación, por primera vez en bastante tiempo, de que al menos vas al Santiago Bernabéu en igualdad de condiciones. Que yo creo que es favorito el Madrid, porque juega en casa.
Entonces venís a las mías, que el partido importante de la semana era el del domingo, ¿no?
Sin duda. No, las dos. Si los ha ganado los dos, si va a ganar los dos, Dani. Vale, el partido importante.
Pero va a ganar, habéis menospreciado el clásico y tal, y no sé qué. Y ahora.
No, nadie ha menospreciado.
Cerramos con Melchor. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Déjame decirte un par de cositas. La última victoria del Barça fue el 2 de marzo del 19. Y los cinco últimos partidos han sido victoria del Real Madrid. Va a haber comida, Juanma. Va a haber comida de directivas. Domingo, 2 de la tarde.
¿Dónde?
Restaurante Zalacaín.
Otra vez. Zalacaín,
Zalacaín. Va a ser la segunda comida como
les
anfitrión
gustó
del
la
Real Madrid.
Vez.
Pues yo tengo reserva. El día del padre lo celebro con los niños en Zalacaín, el domingo.
Y vaya, pues yo también iré.
Menú firman farrao. CVC, los postres firman los dos CVC.
Va a ir, el aforo se va a incrementar por encima de los 60.000 espectadores y van a venir
pensaba que era la comida.
Con entrada 474 seguidores del Barça.
Muy bien. Oye, ¿puedo deciros una cosa de todo esto de que el Barça se
no os cortéis? Vosotros no, sobre todo que no os quede nada dentro, a ti, Emilio. No,
soltarlo todo.
Venga.
El Barça, que se acerque, como todo el mundo espera, será el año que viene. Pero no montemos numeritos con un partido solo, que lo va a ganar porque es mejor. Pero lo que el Barça que espera todo el mundo ya es el año que viene. No digamos cosas extrañas.
Gracias, bueno, Melchor.
Empiece todo otra vez.
Gracias, Melchor. Gracias, Elena.
Un abrazo, buenas noches.
Chao. Adiós, buenas noches.
0-3.
Rajada de Pacheta, el entrenador del Real Valladolid.
Sí.
Es que no se puede decir nada.
Sí.
Sí, rajada de Pacheta, efectivamente, contra los árbitros.
Es que los profesionales que estamos ahí dentro, yo no tengo claro qué manos son y qué manos no son, ni qué es expulsión sí, ni qué es expulsión no. Que solo pido ser ecuánime. Y tenemos que unificar criterios. Y tenemos que utilizar el VAR mejor. En Champions veo que en 20 segundos está decidida la acción si es fuera de juego o no. Era un gol, y aquí estamos 4 minutos parados. Pido eso, claro, y lo exijo, como exijo al árbitro que acierte y a todo el mundo, porque yo pago esos errores. Los míos les pago yo también, pero los míos ellos no los pagan. Entonces yo exijo que acierten, porque los pago, caro, muy caro.
Juan Carlos Amón, Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Por qué? ¿Por lo de Oviedo? ¿Por qué?
Porque se ha juntado todo. El Real Valladolid es el cuarto equipo que menos faltas comete en la segunda división entre los 22 participantes y, sin embargo, lleva 5 tarjetas rojas directas esta temporada, por lo que, bueno, pues se empieza a llamar aquí pues cierta querencia por los árbitros que están en la sala VAR de analizar más concienzudamente, o al menos eso es lo que parece, las acciones del Real Valladolid. Pero es que se da la circunstancia de que en Oviedo te quedas con 10 en el minuto 13 y al día siguiente se producen dos jugadas, si no idénticas, muy similares en el Mallorca-Real Madrid, que quedan sin, no solo sin castigo, sino sin revisión. Hay que recordar que la roja Raúl Carnero en un principio no es sancionado más que con falta por el árbitro de Iglesias Villanueva. Es el árbitro del VAR el que dice algo ha pasado, mira a ver, ven a verlo, y termina quedándose el Valladolid con 10. No es la primera ni la segunda, insisto, es la quinta vez. Entonces, bueno, pues de todas formas, Juanma, es un discurso habitual, día sí, día también, de Pacheta, que es un ultradefensor de la tecnología VAR, pero que dice que está mal utilizada, que es una herramienta muy útil, pero que estamos usando mal esa herramienta y que eso está yendo en contra del espíritu del propio fútbol y, sobre todo, en contra de lo de la justicia, porque dice que la aplicación errónea de esa herramienta no está favoreciendo para nada que el fútbol sea ecuánime. Hoy ha sido uno de los días en los cuales Pacheta ha dicho lo que viene diciendo desde hace muchas semanas durante toda la temporada. Y es que algo hay que reconocer, que Pacheta, el discurso en ese sentido no lo ha cambiado. Defiende el VAR, pero dice que en España se utiliza mal.
Fauti, ¿algo que decir?
El día que un entrenador diga que el VAR se utiliza mal, después de haber sido beneficiado por una jugada
Mendilibar.
De VAR, me desnudo desde Cibeles a Plaza de España.
Desnúdate.
¿Cómo?
Por favor,
que desnudas desde Cibeles a Plaza España.
Mendilibar,
perdona, puede ser mejor de Cibeles a
lo voy a repetir.
A Moncloa, ya.
El día que después de un partido.
Sí.
Después de un partido.
Mendilibar.
Un equipo, ¿me puedes decir el partido?
No me acuerdo, ya te lo buscaré.
Entonces, un periodista que no se acuerda es un periodista indocumentado.
Ya te lo buscaré.
Aquí se viene ya con la lección sabida. Aquí no me acuerdo, yo sabía. No. El día que un entrenador...
Que Twitter haga su magia.
El día que un entrenador le beneficie una jugada del VAR y salga y diga el VAR es una mierda, pues yo cojo, me desnudo y voy de Cibeles a la Plaza de España.
¿Lo vas a hacer de verdad?
Lo prometo. Desnudo desde Cibeles hasta la Plaza de España.
Último partido, Getafe-Alavés. Debe salir beneficiado el Alavés por una expulsión del Getafe y Mendilibar dijo que el VAR no le gustaba.
¡Desnúdate!
No. Eso no vale. Eso no vale.
¿Cómo que no?
¿Por qué no vale?
Porque no vale.
Tiene que
¿por qué no vale?
Porque Mendilibar desde el principio ha dicho que el VAR no le gusta.
Ah,
entonces,
amigo.
Eso no vale.
No,
porque es como si a Pedro Martín le preguntas.
Tú dices, el día que un entrenador.
Exacto.
Tú has dicho el día que un entrenador. No, el día que un entrenador menos Mendilibar.
He dicho que Mendilibar desde el principio o Paco Gémez no vale porque esos entrenadores.
Ya son dos que no valen.
Son dos.
Vale. Esos entrenadores.
¿Quién vale?
Vamos a ver, esos entrenadores.
Carleto y Xavi.
De verdad, esos entrenadores dijeron desde un principio que no les gusta el VAR. Con lo cual.
En eso tiene razón.
Van a preguntarle. Claro, eso es a lo
vale,
que voy.
Perfecto.
Eso es.
Gracias, Samón. Un abrazo.
Bueno, dicho esto,
otro, hasta luego.
A mí Pacheta debe ser uno de los tipos más coherentes que hay en el fútbol. Me parece que tiene toda la razón del mundo. Empezando porque la expulsión de Carnero del otro día en Oviedo es justísima.
Ha ganado Kyrgios el segundo set.
Set para Nick Kyrgios.
Uy,
sacó muy mal Rafa Nadal en el juego definitivo. Le rompió el saque Nick Kyrgios y con ello se llevó el set. Lo gritó con el alma. Nos vamos al tercero. 2 horas de partido. Primero para Rafa Nadal, 7-6. Segundo para Nick Kyrgios, 5-7. En el tercero se decide quién pasa a semifinales.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
Jugar en casa de negro es perder el respeto a tus colores. Es ridículo y vergonzoso. Otro, en cambio, dice, detallazo del Madrid que va a jugar de luto por el límite salarial del Barça. Mañana le tocará de nuevo al Benfica, al Real Madrid, a eso de las 12:30 y a la hora del telediario su rival será el City. Parece que ahora la Europa League es un torneo de barrio. Es increíble el desprestigio que le estáis haciendo a este torneo. Si el Barça gana la UEFA, ya veréis cómo Laporta lo celebra con un purazo.
Hombre.
Diciendo que ha hecho mejor temporada que el Madrid.
La celebración de Laporta va a ser la misma en Champions, en Europa League, en Copa del Rey que en el Gamper.
¿Acordaros cómo la celebró en Nápoles?
Sí.
Claro. Y eso era una eliminatoria previa. Imagínate si gana la final.
Joseba, hay mucha hambre atrasada, coño, que es normal.
Normal.
¿Pero qué estáis pensando? ¿Que cogen la copa y se van por el metro?
Normalmente cuando hablan varios a la vez no se entiende nada, pero esta noche está siendo apoteósica. Y dice un oyente, hola Juanma, ¿seríais tan amables de decirle a mi vecino de arriba que baje el volumen de su radio? Os estoy escuchando en estéreo desde mi cuarto, soy Pablo, desde Ibiza. Muchas gracias. Y dice, y escuchad a estos dos oyentes que hablan de Angelito García.
Buenas noches, partidazo. Yo lo siento por este oyente que necesita intimidad, pero yo voy andando por la calle y cada vez que Angelito García pega un grito, salto de la risa. Así que me lo estoy pasando con vosotros, FIFA. Madre mía, lo que me estoy riendo hoy. Angelito, di que sí, tú defiéndete y haz tu trabajo bien.
Gracias, oyente.
Nos animas un montón a los oyentes y cada vez que das un grito, Rafa Nadal aparece en nuestras mentes.
Para ese oyente que está diciendo que le baje la radio, no. Al contrario, los que trabajamos de noche necesitamos ruido. ¡Arriba, Angelito! ¡Por las 7 de Rafa Nadal!
Qué pena, ¿eh? Qué pena el legado que está dejando Angelito García.
Me gusta nuestro.
Os agradezco salido. Mucho que hayáis estado esta noche aquí en el partidazo. Sigue, Angelito.
¿Ya se ha acabado esto?
Sí, sí, sí. Joder. Bastante durado. Se quedan solos en Abre y Luis, que tienen luego de Americans, que es una sección fantástica.
Espectacular.
Ahora Fórmula 1 con Carlos Miguel y Nadal. Hombre, en directo. Vale. En directo, el set definitivo. Vale. Gracias a todos. Basteiro, Basteiro, bienvenido a tu casa.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Pero quién es realmente Vladimir Putin? ¿Cómo ha llegado al poder de una superpotencia como Rusia?
Cuando cae la Unión Soviética, él es todavía agente del KGB. Está en activo.
Vamos a situarnos en esos corredores humanitarios. ¿Cuál es su situación en este momento?
Los 6 corredores humanitarios acordados por los gobiernos de Ucrania y Rusia...
La media de las familias es que a partir de los 12 años empiezan a dar la paga a sus hijos. ¿Es buena edad?
Es buena edad. La paga puede ser un vehículo que nos puede servir para enseñar determinados aprendizajes financieros, de gestión...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
¿Quieres disfrutar de la casa de apuestas más innovadora? S-I-S-A-L. Sisal.es. ¿Quieres vivir la emoción de un estadio en tu casa? S-I-S-A-L. Sisal.es. ¿Quieres jugar en la Champions de las apuestas? Sisal.es. Más de 75 años líderes en Italia, con responsabilidad y la tecnología más avanzada. Regístrate en Sisal.es. Pasión por el deporte. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como ir al campo con la camiseta que llevaste en tu primer clásico en el 82. Venga, Antonio, que la vas a romper. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Haz todas tus apuestas acumuladas en una sola pantalla con menos clics. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 658 euros tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona con NCL a bordo del Norwegian Epic, con un 35% de descuento y pagando en 6 meses. Además, puedes incluir todos los extras desde 50 euros por persona. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y ¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Solo hay una persona en el mundo capaz de recorrerse media ciudad con un taladro. Colgarte cuatro cuadros, montarte dos estanterías, calzarte la mesa de la cocina, ponerte unas cortinas, pintarte la habitación pequeña y después invitarte a comer. Porque lo de tu padre no es normal. Este 19 de marzo, sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Regálale 15 millones a un décimo, que merecer se lo merece.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo, cadena COPE, en directo. ¿Cómo está Nadal en el tercer set?
Pues acaba de salvar un momento complicado, que era una bola de break para Nick Kyrgios. Pone el 40 igual a Rafa Nadal. No le veo bien, Juanma, no te voy a engañar.
No está
no
bien.
No sé si es el pie ese que nos contaron ayer que le andaba molestando. No sé si le ha descentrado un poquito Kyrgios. O no sé si es lo que yo vengo defendiendo desde hace tiempo. De aquí... todo es importante, pero lo verdaderamente importante es París y hay que ahorrarse muchos kilómetros aquí y muchos kilómetros en los cuatro torneos de tierra batida. En un par de ellos hay que perder pronto.
Está Carlos Miquel en Bahrein, donde arranca el Mundial de Fórmula 1. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué hora es en Bahrein?
Pues 2 horas más, las 3:19 de la mañana.
3:19.
Sí. Es buena hora, ¿eh? Está la fresquita. Ha dejado ya el de la habitación de al lado, ha parado la música. Hay un sistema que a veces es mejor que llamar a la recepción, que es dar golpazos a la pared, que entonces ya pues...
¿Has dado golpes a la pared?
Sí, y oye, en mano de santo. Bueno, aparte de esto, que es lo que menos le interesa a la gente, primer día en el cole de 2022 para los pilotos de Fórmula 1. Hemos conocido... que ese, yo creo que es un año con una expectación absolutamente brutal, y luego hemos conocido los cascos de los pilotos, casco rojo para Carlos Sainz, bastante continuista, y una pequeña revolución en Fernando Alonso, que va a llevar un casco rosa. Como el coche es rosa y azul, pues tiene azul arriba, dos franjas rosas, una blanca grande y otra rosa por debajo con otra franja azul. Pues la verdad es que cambia, pega mucho con el coche, pero los más inmovilistas pues prefieren el casco con la bandera de España tradicional del piloto asturiano, al que, por cierto, hoy hemos estado también, como pasó en Abu Dhabi, viendo una exhibición suya en karting, luego hemos rodado en el circuito de karting de Bahrein, y la verdad es que, pues oye, pues sigue siendo pues eso, el Alonso de siempre, que no le gusta perder a nada, y ha ganado en esa pachanguita con Cars a sus compañeros Esteban Ocon y Oscar Piastri. De todas las cosas que va a haber, cambio de reglamento, se recupera el efecto suelo, con lo cual va a ser más fácil adelantar, al menos se está viendo que es más fácil seguir al coche adelante, que Mercedes parece estar un poquito más atrás, es lo que más motiva a muchos aficionados españoles, es ver a Ferrari, y sobre todo a muchos tifosi, es ver a Ferrari fuerte. Ha dicho Mattia Binotto, nuestro objetivo no es ser segundos, es ganar, luchar por la victoria desde Bahrein, estar en esta carrera ya arriba. Así que le pregunto a Carlos Sainz, oye, qué esperanzas, ¿no? Llegar a una temporada que tu jefe dice que podéis luchar por el primer puesto. Él dice que está preparado para eso, para luchar por el título, para lo que venga.
Creo que sin saber dónde está cada uno y habiendo tenido unos test decentes, yo creo que Ferrari nunca se va a conformar con un segundo. Si hay coche y hay potencial, yo me siento preparado para luchar por lo que sea, ya sea... campeonatos, podiums o top 5 o top 10. Sinceramente, 7 años en la Fórmula 1 ya tengo suficiente experiencia y suficiente, yo creo, capacidad para luchar por lo que venga.
Vale.
Y sí. Ojo, dime,
te decía, si algo más ya rápido, que están esperando los Americans.
Sí, no, muy rapidito. Con nuevos pontones en el... va a haber dos líneas. La línea de los tres primeros equipos, en donde va a estar Ferrari, que eso es la estupenda noticia. Y luego Alpine. Alpine estaba en una línea muy baja, cada vez está mejorando y ahora va a meter nuevos pontones para esta primera carrera y un nuevo suelo que le va a permitir estar un poquito más arriba. ¿Dónde puede estar? Pues se supone que estaría entre el quinto y sexto coche de la parrilla, con lo cual es posible que entre en la Q3 este Fernando Alonso, que está con una forma extraordinaria. Y luego un poco de psicosis en el paddock entre los pilotos, porque ha dado positivo Sebastián Vettel, ruedas de prensa con los pilotos a distancia, de nuevo parecía que iban a intentar quitar la mascarilla poco a poco, bueno, pues de momento van a estar todavía con la medida. No está Vettel y el que le va a reemplazar es Nico Hülkenberg en Aston Martin. Dos noticias más. Estábamos pendientes de qué carrera sustituirá a Rusia. Va a ser Qatar. Ya lo verás oficialmente. Y luego prepárate para venirte conmigo el año que viene, que nos vamos a un gran premio en Las Vegas.
¿Ah, sí? ¡Oh, qué
sí,
pasada!
Va a haber Fórmula 1 en Las Vegas. Sí.
Eso sí que mola. Pinta. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues
hasta
venga,
luego.
Hablando de Las Vegas, de Americans. Got my first real six string, bought it at the five and done, played it till my fingers bled. Siguen Senabre y Luis, se incorporan Parra y Pani. Hola Parra, hola Pani.
Hola.
Buenas noches.
Buenas noches. Tyson saca unas golosinas de cannabis con forma de oreja. O sea, ya no saben qué hacer esta gente para sacar pasta, ¿eh?
Bueno, son las Mike Bites. Es que piensa que se cumplen 25 años del mordisco famoso de Tyson a Holyfield. Entonces lo que ha hecho es una especie de homenaje, un homenaje raro. Entonces ha hecho unas gominolas que son con forma de oreja mordida y dentro efectivamente le mete cannabis. Tú sabes que Tyson es un gran defensor de la legalización de la marihuana, sí, y de la despenalización.
Tiene un empresón de eso, sí, sí.
Sí, el Tyson 2.0. Se dice que está incluso ganando cerca de 1 millón de euros al mes vendiendo productos derivados de la marihuana. Y ya te digo, ha aprovechado el tirón de los 25 años del mordisco para hacer estas Mike Bites con forma de oreja mordida.
Yo creo que eso forma parte de la historia del deporte, el mordisco de Tyson a Holyfield. Sí. ¿Vosotros lo visteis en directo? ¿Os acordáis del momento?
En un bar tomando un cuata a las 3:00 de la mañana. Sí.
Yo creo que era más tarde, Parra.
A las 3:00, bueno, joder, no sé.
Pani, ¿tú lo viste en directo?
No, en directo no, pero lo vi.
¿Senabre?
Yo lo vi al día siguiente. No me quedé a verlo.
¿Y tú, Luis?
Sí, yo creo también que al día siguiente, pero no estoy seguro.
Yo creo que esa velada la hizo Paco, fíjate, con Garci y con Julio César Iglesias en el Plus, me parece. Pues sí. Quiero recordar que era cuando hacía las veladas Paco, hace 25 años ya. A ver, campeonato universitario, que te encanta, Pani.
Pues a mí sí, desde luego, a mí me encanta porque además lo he vivido como estudiante y luego llevo muchísimos años siguiéndolo. Y estamos en lo que se llama The March Madness, la locura de marzo, que es, bueno, pues cuando las universidades que han tenido mejores registros o que han ganado sus respectivas conferencias se juntan en un cuadro muy similar al tenis. Ahora ya son más de 64 equipos, pero al final quedan, digamos, los 32avos, 16avos, 8avos, que conduce a la mítica Final Four, de donde salen todas las Final Fours que en el mundo existe, la Final a 4, ¿no? Que se va a jugar este año del 2 al 4 de abril en Nueva Orleans, en Luisiana. Y bueno, pues ahí estamos. Es la típica competición donde siempre hay sorpresas, pero al final siempre llegan más o menos los mismos.
Me confirma Paco, por cierto, que está escuchando el programa, que lo hizo él. Y eran las 6 de la mañana, ya me parecía a mí, claro, era el combate estrella de la velada y era muy tarde, sí, sí. Yo sí lo vi, me acuerdo. ¿A vosotros esto lo seguís? ¿Os da igual?
Yo sigo la Final Four, sí, pero todo el proceso, es que hay un millón de universidades que juegan entre ellas, yo no lo puedo seguir.
Yo me abono todos los años a ESPN este mes solo para ver el torneo.
Yo lo sigo más, o sea, lo sigo, me fijo cómo quedan y tal.
En
pero
Twitter,
no,
tú lo sigues en Twitter.
Claro, no dejo
he estado viendo a Gonzaga esta tarde, por cierto, y Holmgren, que suena para top 3 del próximo draft, 19 puntos, 17 rebotes y 7 tapones en la victoria de Gonzaga, que es uno de los grandes favoritos, junto con Arizona, yo diría, y Kansas.
Y ahí salió John Stockton. Uh-huh. Por cierto, ya ha habido la primera gran sorpresa, porque ha caído Iowa, que era uno de las
cierto. Universidades favoritas ante Richmond. Es muy difícil, Juanma. Hay millones y millones y millones de cuadros que hace la gente, pues unas veces remunerado, otras veces por apuestas en la oficina, pero es dificilísimo completar el cuadro de 64 porque siempre hay sorpresas.
Uh-huh. Warren Buffett en su época, Buffett daba un millón de pavos al año al que acertara todo el bracket, no lo acertó nunca nadie, claro.
Parra, se ha lesionado Curry, ¿no?
Sí, ayer por la noche en el partido contra los Celtics se tiró de cabeza a Marcus Smart por un balón y le atrapó el pie izquierdo. Le dobló el tobillo, se fue instantáneamente a vestuarios. Le hicieron pruebas, no hay daño estructural, pero tiene un esguince de tobillo, tiene afectación ligamentosa y es baja indefinida. Lo más normal es que en las 2-3 semanas que quedan de competición de liga regular no vuelva a jugar y que reaparezca para playoffs. Mal se le tiene que dar a los Warriors para no conservar la tercera plaza, porque le sacan 3.5 partidos de ventaja a Utah.
Oye, me mandó un oyente la imagen de Curry con la niña que le había ido a ver aquel día y sí, que no jugó ni un minuto y la niña estaba desesperada y luego le invitaron Golden State al siguiente partido y Curry fue a saludarla. Bueno, ella no podía ni levantar la cabeza de los nervios que tenía y de la emoción que sentía de ver a Curry tan cerca, ¿eh?
Sí, fue muy bonito.
Sí, sí, sí.
Curry es un tío increíble, solo le cae mal a Senabre.
Sí, es el único.
A mí me cae fenomenal.
Al resto de la humanidad nos encanta.
Los que me caen mal son los fanboys, los que dicen que Curry es mejor que Jordan. Esos son los que me caen mal.
No hay nadie que diga eso.
A mí Curry, ¿que no hay nadie?
No, no hay nadie.
Yo creo que nadie dice que Curry es mejor que Jordan. Dice la gente que Curry ha cambiado el
mundo. Quintetos históricos está Curry por delante de Magic Johnson, de Isaiah Thomas, de gente...
No, se dice que cambió el baloncesto y es verdad.
No me saques el tema este a las 2 de la madrugada porque vamos a acabar.
Es como no soportas a Curry, eres el único.
No soporto a los que analizan a Curry.
A los que piensan distinto de ti.
Pues espérate porque no soporto. Tengo una noticia para ti, Dani.
A ver.
Steve Nash, el entrenador de los Brooklyn Nets, dijo ayer que Kyrie Irving es más hábil y es mejor que Michael Jordan y que Kobe Bryant.
Bueno, pues buenas noches a todos.
Te digo una cosa, hábil manejando la bola lo mismo, ¿eh?
Hombre,
es un manejador de bola muy serio,
es de los mejores de la historia.
Y los Globetrotters eran mejores que Jordan manejando
claro,
el balón.
En una uña izquierda del pie de Kobe o de Jordan hay mucha más calidad competitiva que cabeza.
¿Tú te imaginas a Jordan o a Kobe perdiéndose dos partidos por no vacunarse?
¿Quién está arrestada en Rusia, Senabre?
Britney
Griner.
Bueno,
hay muchas, pero ¿quién?
Hay muchas, cada vez más, pero Britney Griner, que es jugadora de los Phoenix Mercury, y una jugadora destacada de la WNBA, la han arrestado. De momento son 2 meses de prisión, o sea, ahora mismo, mientras hablamos, está en una celda, pero es que pueden ser 10 años, se enfrenta a 10 años de cárcel por, ellos dicen, tráfico de estupefacientes. En realidad lo que tenía, que no la estoy disculpando, ni mucho menos, pero llevaba una botella de aceite de hachís.
Son unos vapers.
En un vapor, en un cartucho de vapeo, bueno, camuflado. Obviamente que no se debe hacer, pero claro, es algo que si te pasa en Estados Unidos o en según qué países de Europa no es muy grave, pero en Rusia la pueden meter hasta 10 años en la cárcel. La van a juzgar y a ver cómo acaba la historia.
La historia para Nadal no tiene buena pinta. Está 2-2 en el tercero y definitivo en Indian Wells. Saca Kyrgios para ponerse 3-2.
Sí, muy igualado, Juanma, la verdad. Todo el segundo set y todo el tercero, hasta que Nadal ha fallado ahí con su saque al final del segundo. Va para largo esto y bueno, veremos a ver si nos encontramos con otro tiebreak o no. Ahora buen revés de Rafa Nadal para poner el 15 iguales. Va para largo esto, Juanma.
¿Va para largo? Pues nada, habrá que verlo. Americans, os dejo ver a Nadal. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Ya sabes que la que ya está en cuartos de final es Paula Badosa, la en semifinales Paula Badosa, que ya ha ganado a Kudermetova, y que en cuanto termine el partido de Nadal, el que lo va a intentar es Carlos Alcaraz, que está jugando a las mil maravillas, que va a jugar con Norri y que sería el otro semifinalista y el que se enfrenta al ganador de esto. Es decir, que el sábado podemos tener un Nadal-Alcaraz en semifinales.
O sea, ¿ahora cuando acabe empieza Alcaraz?
Nada más terminar.
Bueno, pero es un planazo entonces ir a casa ahora. ¿Esto? Ay, mi madre, pero bueno. Ay, mi madre, el bicho. Gracias, Angelito.
Un abrazo.
1:31. Soy el fuego que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que ha sido sesión continua después del tiempo de juego que arrancó a las 6:30 de la tarde. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y el fin de semana, que es un gran fin de semana, más deporte. Con Paco, con Pepe, con Lama, con el Clásico, con la Fórmula 1, con el resto del fútbol y con el Tertulión. Nos encontramos el domingo a las 12 de la noche después del Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Disfruten, descansen, escuchen la radio, llega Beatriz Pérez Otín y la noche. Adiós. Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.